Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto una charla presencial que di en Masqui, un hotel boutique en la Sierra de Mariola, en Alicante, y donde hablé de el 2024, la energía astrológica que nos trae, y cómo podemos navegarlo de la mejor forma posible. Espero disfrutes de este episodio. El año este que hemos terminado, el 2023, no ha sido un año fácil. Cuando ya pensábamos que estaba superado todo lo de la pandemia o el 2020 y todo lo que pasó, resulta que casi para muchas personas este año ha sido más difícil que el 2020. Pero esas cosas que ocurrían en vuestras vidas son... ¿Eran cosas como muy externas o eran más internas, diríais? Internas, ¿no?
Internas.
Sí. Estamos yendo cada vez más hacia adentro, que es de lo que se trata. Estamos aprendiendo a vivir nuestra realidad desde adentro, no desde afuera. O sea, en realidad estamos en medio de un salto de conciencia planetario brutal. O sea, aunque muchos habéis dicho que no sabéis de astrología, un pequeño ejemplo que es el que veo yo día a día, es que hay muchísimas personas, lo veo en las consultas, a partir del 2020 empezaron a estudiar astrología. Luego hay muchísimas personas que se empiezan a interesar por temas de pues, venir aquí a Masqui, trabajarse internamente, cuidar su salud, etc. Entonces, y cuidar su equilibrio psicoespiritual. Y antes esto era como hobby de algunos, ¿no? Pero cada vez es más importante y cada vez lo va a ser más. Y este 2024 todavía más. A ver, si no estábamos ya como alineados en ver las cosas de un punto de vista más desde la conciencia, que más que fenoménico, lo podemos pasar muy mal, ¿no? Entonces, de lo que se trata es cada vez mirarnos más hacia adentro, y quiero daros un poco como la hoja de ruta del tipo de acciones que se puede hacer, ¿no? Entonces, el hito más importante del que más se ha hablado, astrológicamente hablando, del 2024, es que Plutón entra en Acuario y lo hace el día 20-21 de enero, justo a principios de año. Plutón ya estuvo en Acuario unos meses, sobre primavera, y ahí tuvimos pues ya nos sacudió lo suficiente como para hacer este año lo interesante que ha sido, ¿no? Y Plutón entra en un signo, o sea, en el signo en el que entra, la última vez que estuvo hace 244 años aproximadamente. Entonces, la última vez que Plutón estuvo en Acuario, para que os hagáis una idea de lo que puede traer, fue la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Industrial. Casi nada, ¿vale? O sea, esos hitos marcaron un antes y un después en la forma en que las personas vivían o concebían la vida en el planeta. La anterior vez que Plutón estuvo en Acuario fue la Revolución Copernicana. Y no sé si sabéis, pero o sea, Copérnico dijo, bueno, todo gira alrededor del Sol, todos los planetas giran alrededor del Sol, no de la Tierra, que era lo que se creía entonces. Entonces, antes de Copérnico, la gente pensaba, o sea, había llegado a construir maquetas físicas, reales, de la Tierra y los planetas girando alrededor de la Tierra, y habían calculado los mecanismos para que esos planetas hicieran el movimiento retrógrado que como se ve desde la Tierra, o sea, desde el punto de vista de la Tierra, nosotros vemos los planetas que van para adelante y van para atrás, ¿vale? Pero no es real, porque desde el punto de vista del Sol simplemente dan la vuelta alrededor del Sol. Pero claro, habían elucubrado, habían hecho cálculos para crear maquetas que explicaban un movimiento tan complejo y acertarlo del movimiento retrógrado de los planetas. Hasta que dijo Copérnico y dijeron, pero por Dios, o sea, esto es mucho más sencillo. No le deis tantas vueltas a las cosas, que la vida es más simple que todo esto. O sea, La verdad siempre es muy simple, pero cuando estamos en un cambio de paradigma, y Plutón Acuario es un cambio de paradigma, y está en Acuario 20 años, y donde más se va a notar es al principio y al final. Y al principio es ahora, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, pasamos de una sociedad o una construcción de las cosas o una forma de ver las cosas súper compleja a de repente otra más sencilla. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que soltar lo complejo cuesta. Porque estamos acostumbrados, porque es como que hemos ido construyendo y poniendo ladrillos. Y imaginaros un funcionario, o sea, el funcionariado. ¿Vale? Un funcionariado, o sea, cualquier ayuntamiento. O sea, tú vas a hacer un trámite y es súper difícil porque tarda muchísimo, porque ¿qué ha pasado? Que cada equipo de gobierno que ha entrado nuevo y así durante décadas ha ido superponiendo su estructura, sus trabajadores, las personas afines y demás. Entonces, se hace todo complejo, enrevesado, enquistado, difícil, ¿vale? Pues eso es Plutón en Acuario, en Capricornio, perdón. Plutón en Capricornio es como el sumum de esa complejización, de ese poner una cosa encima de otra y ves que ya no funciona y lo estamos intentando, pero no puede ser, ¿sí? Entonces, estos cambios, claro, son muy disruptivos. Ya Plutón en Capricornio entró en 2008 y no sé si os acordáis lo que pasó en 2008, ¿vale? Llegó la crisis financiera, la primavera árabe, y empezó el mundo a... O sea, sobre todo en 2008, 2009, 2010, era como muy tumultuoso. Luego como que nos acostumbramos a eso, pero ya como que nos olvidamos de la perspectiva de lo que está haciendo Plutón en ese signo. Pero, si os fijáis, antes del 2008, todavía, cuando llegaba un político a la Plaza del Pueblo, todo el mundo era como, ¡oh, el político! El presidente, el alcalde, el quien sea, ¿no? Y todo el mundo era como, adoraba a las grandes figuras patriarcales. Pero a finales de este periodo, o sea, ya el 18, 19, 20, ya la gente es como que, bueno, ya no creen en los políticos, ya es otro punto de vista, ¿vale? Lo mismo pasa con jefes, con cualquier tipo de autoridad, o con las creencias que tenemos. Ya no vivimos igual nuestras creencias, ya la gente se lo pregunta. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Vale? O sea, cambia nuestra percepción de la realidad. Entonces, como os dais cuenta, no es moco de pavo. O sea, ya solo que Plutón entre en un signo nuevo nos remueve muchísimo. Si encima entra en Acuario, que es un signo de finales o de cambios bruscos, mejor dicho, pues se va a notar muchísimo más. Y, lo dicho, tuvimos ya como un saborcillo de lo que nos iba a traer este año pasado en primavera. Entonces, y seguramente habréis notado como más ansiedad, más estrés, más fatiga suprarrenal, hay más burnouts. No sé si lo habéis observado en vosotros, en personas alrededor, ¿vale? Porque Acuario es un signo de aire, y cuando Plutón entra ahí, el elemento aire, que es la mente, ¿vale?, se agita muchísimo más. Entonces, el año que viene vamos a tener mucha agitación mental. Luego, a partir de mayo, se va a complicar más porque Júpiter también entrará en un signo de aire y todavía le dará más caña a la mente. Entonces, ¿sabes?, más facilidad para que nos estresemos, para que haya burnout, para que nos volvamos locos, para que pasen cosas raras. También es un año, hay que decirlo, será un año como muy polarizado. Puede ser un año increíble, súper creativo, con mogollón de ideas y vamos a conseguir muchas cosas. O puede ser un año horrible, tipo 2020, ¿vale? No lo descarto. Puede ser un año, pueden pasar cualquier cosa, porque Plutón, o sea, Acuario y su regente Urano son impredecibles. Entonces, si te lo imaginas, no es eso. ¿Vale? Para muestra un montón, ayer estuve dando una mini charla sobre el 2024 en un retiro al que fuimos. Y entonces dije eso, ¿no? Y que no te puedes esperar lo que va a pasar. Hubo corte de electricidad, el agua no salía caliente, nos quedamos sin agua. O sea, eran todas cosas que no te esperabas que iba a pasar eso. Estaban esperándose que pasaran otras cosas que no. Lo demás estuvo bien y salieron esos impedimentos. Entonces, el saber adaptarte a lo impredecible es algo fundamental con Plutón en Acuario. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo van a resultar las cosas, pero planificar no sirve de nada. Entonces, estamos acostumbrados a este mindset de planifica tu vida, alíñate con tu ikigai, tienes que saber lo que vas a hacer. No, no tienes ni idea de nada, y menos ahora, ¿vale? Y olvídate de saber a dónde vas, porque si crees que sabes a dónde vas, estás funcionando desde la creencia capricorniana antigua que ya se está desmoronando. Es decir, desde tus creencias fijas, desde tu pasado, desde lo que conoces. Entonces te vas a volver súper rígido. O sea, es como que no vas a saber adaptarte a los tiempos. Y ahí es donde puedes ir a caer en la parte más tridimensional, difícil y dura del año que viene. ¿Sí? Es decir, si tú crees que puedes planificar las cosas, si quieres que las cosas salgan como tú quieras, te va a salir mal. Lo vas a pasar mal. O sea, no es un año para estancarte con yo quiero que las cosas sean así, yo quiero planificar, yo quiero saber a dónde voy. Bueno, un año y dos décadas. O sea, no son dos décadas para planificar nada, ¿vale? Son décadas... Son décadas para ser creativo, para ser espontáneo, ¿vale? Para decir, esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer? Algo totalmente diferente, ¿vale? Voy a ser creativo, voy a ver qué es, cómo lo soluciono. O sea, ¿hay un problema? Voy a buscar una solución. ¿Hay una situación que no es la que yo quiero? Pues voy para otro lado. ¿Yo me empeñé en que quería esta casa y luego resulta que sale todo mal? Pues no es esa casa, es otra, ¿vale? Y así con cada cosa. O yo quería hacer este trabajo, pero resulta que no sale la entrevista y no sé cuántos. Pues no es por ahí, es por otro lado, ¿vale? Entonces, sed flexibles. Y no os tomen las cosas muy personales y no seáis rígidos mentalmente, ¿vale? Sí, que para algunos va a ser más difícil que para otros, seguramente, ¿no? Pero esto tenerlo muy en cuenta. Porque realmente va a ser un año de que tenéis que tener fe en que la vida funciona de esta manera que os digo yo.
Me vienen mucho las palabras salto al vacío, incertidumbre y nuevo mundo, nueva era. Me vienen todo el rato cuando hablas esas tres palabras para cada vez que... Como si fuera el amén de la hora, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. O sea, es una nueva era. Es, cada 5,000 y pico años, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los mayas también, cambiamos de era. Entonces, esto ya es el cambio de era. O sea, dejamos atrás lo que conocemos como patriarcado, que ha existido 5,000 y pico años, y empezamos lo que yo llamo la era del ser. Y la era del ser se funciona desde otro punto de vista totalmente diferente. Si lo queréis entender de una forma sencilla, el ser es tu ser auténtico, tu niño, tu niña interior, tu parte más divertida, espontánea, auténtica. Está bien, ¿no? ¿Os gusta?
Sí, mucho.
Pues está muy bien, lo que pasa es que tenemos miedo de esa parte, o sea, como que no nos atrevemos. Porque desde el punto de vista del patriarcado es como... No puedes ser auténtico, no puedes ser tú, tienes que pedir permiso a todo el mundo, te tienen que regalar la vida, te tienen que dar las gracias, o sea, te tienen que reconocer por todo. No, pues ahora eso se acaba. Ahora tienes que ser tú, hacer lo que te da la gana, reírte, jugar, gozar, disfrutar, jugar con otros. O sea, la vida tiene que ser un juego, entonces funciona bien. Está bien, ¿no?
Juégala de la mejor manera que puedas.
Sí.
Y que sepas.
Sí. Y ser muy espontáneo y muy... Y da igual, yo soy así, ¿no? Esta mañana hablaba con un chico y que es muy impulsivo, es un Aries, ¿no? Muy impulsivo, muy impulsivo. Es que soy muy impulsivo y molesto a la gente y no quiero serlo y quiero controlarme. Y dice, no, tú eres así. Aprende a quererte siendo así. Está bien ser así, porque eres así. Pero aprende para qué sirve. Abre tu mente y descubre que detrás de eso hay un talento. ¿Se entiende? Porque claro, no estamos acostumbrados a pensar así. Tenemos otro mindset, ¿no? Podemos ser impulsivos, agresivos, incluso, ¿no? Que dices, no, está mal ser agresivo. Depende. La vida ya te pondrá en tu sitio. Si tú eres agresivo, la gente te va a dejar de lado. Antes no, porque en los valores patriarcales nadie, o sea, tú estabas con una gente y tenías que estar con esa gente toda tu vida. No podías elegir con quién estabas. Ahora estamos eligiendo todo el rato. O sea, incluso parejas continuamente cambiando. Entonces no es como antes. Claro, antes formábamos una familia, mi madre, cuando se casaron mis padres, era para toda la vida. Incuestionable, pasara lo que pasara. Hoy no, puedes elegir. Entonces, si alguien se comporta de una manera que los demás no quieren, pues se van y el otro se tiene que buscar a otro que le aguante lo suyo. O moderar, decidir moderarse a sí mismo. Pero no hay un juez, no hay una figura superior, no hay nadie que te pueda decir, oye, tú, deja de ser así. No. Tú sé cómo te da la gana y cómo te sale y te modulas con lo que te trae la vida. ¿Vale? Y esa flexibilidad es súper importante también en esta era que empezamos. Entonces, si os dais cuenta, el signo opuesto de Acuario es Leo, y cuando Plutón está en un signo es muy interesante ver ese signo opuesto porque es el que da el equilibrio. ¿Vale? Y Leo es el niño, la creatividad, el juego, como he dicho antes. Y Leo también tiene que ver con el corazón y con el amor. ¿Vale? Entonces, otra clave es hacer las cosas desde el corazón. ¿Vosotros creéis que hacéis las cosas en la vida desde vuestro corazón? ¿Alguna vez? ¿Muchas veces? ¿Nunca? ¿Cómo sabéis que hacéis las cosas desde el corazón y no desde la mente? Porque o estás en la mente o estás en el corazón. No puedes estar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo sabéis que estáis en el corazón y no estáis en la mente? ¿Vale? Cuando estamos en la mente, la cabecita da muchas vueltas, ¿sí? Otra síntoma de estar en la mente es que piensas mal de todo el mundo. Empiezas a juzgar, a criticar, a culpar, a buscar aliados. No respiras bien o incluso se te olvida respirar. ¿Os pasa a veces que se os olvida de respirar? ¿Os habéis pillado en esto? Es muy fuerte, ¿eh? O sea, imagínate ser un ser humano y que se te olvide respirar. Si te olvidas de respirar, cortas el flujo del dar y el recibir. O sea, no. Es como, o solo doy, o solo dame. Pero no hay un dar y recibir. Respirar es muy importante. No sé si os había ocurrido, pero es muy importante. Y te saca de la mente. Y te conecta con el corazón. Entonces, si os veis muy, muy en la mente, muy dándole vueltas a las cosas, muy preocupados, muy que no sé a dónde quiero ir y qué quiero hacer, ¿vale? O cuando lo típico que dudas entre dos opciones, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? ¿Dejo a mi marido o me quedo con él? ¿No? O sea, las típicas dos opciones. Cuando estás entre dos opciones, estás solo en la mente y estás desde el ego. ¿A que no lo sabías? Si estoy con dos opciones, no tomes ninguna decisión, porque estás desde el ego, que es la mente disociada, que es el sistema nervioso disregulado. Nunca vas a tomar una decisión nueva y creativa. Siempre vas a repetir lo que hicieron tus ancestros.
¿Pero seguir el instinto sería correcto?
¿Seguir el instinto?
Seguir el instinto.
Sí.
Sí. O sea, el instinto está basado en el corazón.
Está basado en el corazón si eliges y no rechazas.
Si eliges, no lo rechazas, sí.
¿Vale? Porque cuando rechazamos, estás desde el ego. Porque rechazo, miedo, culpa, fuera. Todo lo que tenga que ver con miedo, culpa, fuera, no quiero, es peligroso, ta, 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 es ego. Y eso viene de una inseguridad interna. Entonces, ahí el instinto no funciona. El instinto lo que va a buscar allí es repetir el pasado. Entonces, si tú dices, uy, esto me suena a, esta movida me suena a estafa, me van a engañar. Bueno, pues seguramente en tu pasado te engañaron y no ir por allí seguramente sea la causa del engaño. Termines engañándote. O sea, terminas repitiendo tu pasado ancestral. Si el instinto lo sigues desde el miedo. Si sin embargo eliges, que es cuando elijo es como, el corazón se expande, o sea, para esto hay que estar muy en el cuerpo, fijaros, aprender a estar mucho sintiendo las sensaciones del cuerpo, ¿no? Entonces, el corazón se expande y es como, ¡ay, me apetece esto! No, quiero ir para acá. No sé, mira, fíjate, el año pasado, el 23, no, el 22, me compré una casa en el norte y me la compré porque de repente, o sea, era un sueño que tenía hacía 20 o 30 años y de repente algo en mí dijo, tienes que ir a por esto. Yo digo, pero espera, no tengo el dinero, ¿qué voy a hacer? Pero estás loca, tú sola, comprar una casa, ¿sabes? O sea, como, no, eso no puede ser, lo típico, ¿no? Pero mi cuerpo decía, ves, total, que al final la compro, tuve que ir a Sonia, y digo, Sonia, por favor, léeme los registros y dime por qué no he comprado una casa en el norte. Te lo juro. Como a esos niveles. Y es así. Entonces, incluso este año me he metido un montón de fregados kármicos, porque es lo que tocaba. Tengo a Plutón pasando por encima de mi sol. Es lo que hay. O sea, cuando está encima de ti de esa manera, pues vas a tener Plutón, tiene que ver con la transformación, con lo más bajo, lo más alto, con los traumas ancestrales, con el poder del espíritu y todas esas cosas. Entonces, cuando pasa por encima tuyo, pues te van a pasar cosas. O sea, no queda otra. ¿Algún acuario en la sala?
No.
Ahora te va a tocar a ti. ¿Algún capricornio?
No.
Te acaba de... Está a punto de pasar de ti. Entonces, cuando estáis entre dos cosas, ¿qué hago? ¿Me dejo a mi marido? No lo dejo. Estoy enganchado en un bucle kármico. Así que ninguna de las opciones es buena. Hay muchas más opciones, mucho más creativas. Yo qué sé, pues, por ejemplo, me voy con... me saco un amante, hacemos un trío, no sé, hay más opciones. La cosa es que cuando ves las cosas desde el ser y no desde el ego, lo ves todo mucho más claro y se ven más opciones posibles, ¿no? Eso es como cuando le preguntas a alguien neutro y te dice, pero puedes hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, el tema es este, que si estás con dos opciones... Párate, o sea, no puedes elegir nada desde allí porque lo que sea vas a rechazar una de las dos opciones. Y el camino no es el rechazo. Si rechazas a alguien, te rechazas a ti, te desconectas del corazón. Punto. Entonces, ni culpar, ni juzgar, ni rechazar. Regla de oro, para a partir de ahora. ¿Vale? Elegir. Entonces, si tengo que elegir una opción que no es lo que estoy viendo, para eso me tengo que retirar. Con mi historia, con la historia, ¿no? Me puedo exponer a información, pero no intentéis, como no es bueno activar en exceso la mente. Entonces no es, voy a un curso para entender mejor cómo funciona. No, voy a un curso, ya me entra la información que me tiene que entrar, no me voy a esforzar en que me entre, o sea, me entrará lo que me tenga que entrar, y me retiro. Y me siento con lo que sea, con las dos o tres palabras, ¿vale? Ahora, de aquí, a lo mejor apuntáis algunas palabras en vuestras libretas o el teléfono, lo que sea, ¿no? O en la mente. Con esas palabras os quedáis. Y esas palabras van decantando dentro de vosotros, ¿vale? Y eso ya activará lo que tenga que activar. Esto es como hay que funcionar. Muy diferente a, ¿qué hago? Voy a hacer una lista de pros y contras y tal y que cual. Mente. ¿Cómo lo hago? ¿Y con quién lo hago? ¿Y a quién le pregunto? ¿Y qué curso voy? ¿Y qué?
Entonces, por ejemplo, el aquí y el ahora, ¿qué uh-huh. factor ocupa en la nueva era?
Buenísimo. Todo. El aquí y el ahora, o sea, en realidad, el aquí y el ahora es como un concepto abstracto para la mayoría, ¿no? ¿Sabéis lo que significa el aquí y el ahora?
Aquí y ahora. Disfrutar el momento, el segundo y bueno, luego ya por él.
¿Y lo consigues?
Yo, bueno, a veces sí.
A veces. ¿Cuántas veces lo conseguimos?
Durante el día.
Por ejemplo.
Yo intento trabajarlo y sí.
Vale. Siento que cada vez que lo intentamos no lo estamos.
Es verdad. Si lo intento, estoy poniendo mente para conseguir estar en un sitio donde ya estoy.
Pasa. O sea, por ejemplo, bueno, un caso, yo remo, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando yo estoy remando en el mar abierto por la noche y es el atardecer y sí. tal, tú ahí no piensas. O sea, simplemente o ver las estrellas,
es.
Que es por la noche, ¿no? Entonces, tú ahí disfrutas, estás en el aquí y en la hora y no pienso, ay, a ver si pillo el atardecer, a ver si sale una estrella.
Exacto.
Simplemente intento absorber el momento.
Sí, sí.
Bueno, de momento lo conseguí con el remo, pero
buenísimo.
Intento cultivarlo.
Buenísimo. Vale, eso es un poco la idea, ¿no? Entonces ahora quiero explicaros qué significa técnicamente estar en el aquí y en la hora. Porque como que tenemos un concepto abstracto, pero no sabemos exactamente qué significa. O sea, si dices, vale, creo que estoy en el aquí y el ahora. Estoy en el aquí y ahora. Vale, ¿y ahora qué hago? Oh, ahora ya no estoy en el aquí y ahora. ¿Cómo vuelvo? ¿Vale? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Como... si lo intento, no puedo estar en el aquí y en el ahora. Estoy separándome más de mí. De hecho, el intento de estar en el aquí y el ahora obedece a un juicio negativo hacia ti mismo. De, joder, es que no estás en el aquí y el ahora. ¿Se entiende esto? Talking about the here and now, which is key. But how do you know how when you're in the here and now and how to get to that state? Basically, people try to be in the here and now, but you can't try because then you're in your mind and you're judging yourself as where you are is wrong. So it doesn't work. Okay? Entonces, esto es mucho más sencillo.
O sea, el sentir, por ejemplo, el sentir... El ser consciente que estás sintiendo, por ejemplo, el viento, la lluvia, sí. eso es cultivar el aquí y ahora.
Eso, o sea,
es
ayuda.
Como una carga de energía, de alguna manera. Bueno, yo sí. Intento, lo veo así.
Sí, 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 sí. O sea, sí, pero es difícil acceder a esos estados cuando no lo estás, porque no entendemos qué significa estar a ese estado a nivel del sistema nervioso, que es algo muy simple. Entonces, básicamente, el sistema nervioso tiene... Está el sistema nervioso autónomo, que tiene una rama simpática y una rama parasimpática. Vale, me voy a basar en la teoría de Stephen Porges y otros, pero luego le doy una vuelta y lo pongo a mi manera. O sea, no es totalmente riguroso, pero es la forma en que yo he conseguido como explicarlo de la mejor manera posible para que se entienda y sea práctico. ¿Vale? Y si queréis saber más, en mi página web, vivirdesdeser.com, tenéis las tarjetitas. Hay una pestaña de herramientas y ahí en herramientas la primera es la de cómo funciona el ego y el sistema nervioso.
¿Vale?
Y el nervio vago. Exactamente. O sea, estos que son conceptos de la New Age, la nueva era, en realidad corresponden a cosas que son muy palpables y científicas, solo que no se habían tenido en cuenta, porque al igual que hasta hace poco la fascia, que es el tejidito este que recubre todo, era algo, ¿esto qué es? Lo tiran a la basura, ¿vale? Ahora resulta que la gente está empezando a entender que tenemos un sistema nervioso que está relacionado con todos nuestros estados emocionales, mentales y demás, ¿no? Y eso lleva ahí toda la vida, ¿sabes? Pero ahora se empiezan a enterar. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, simpático y parasimpática. La rama simpática es la que nos activa, ¿vale? Entonces, cuando estás en estrés, cuando estás activa, para bien y para mal, se activa la simpática y la parasimpática baja. La parasimpática se activa cuando vamos a descansar, digerimos, relaciones afectivas, etc. ¿No? Entonces, cuando uno sube, el otro baja. ¿Vale? Y lo normal es que haya un bailecillo entre estos dos. ¿Vale? Y si el nervio vago funciona bien, hace de amortiguador y esto sube y baja y no hace picos. Es como tum, tum, me voy para arriba, me activo, me desactivo, pero no es brusco. O sea, no me disparo por las nubes ni me quedo tirada en el suelo. ¿No? ¿Qué pasa? Que el nervio vago, vamos a decir que es el nervio vago frontal el que hace esta función de amortiguador del sistema autónomo, del simpático y del parasimpático. El nervio vago frontal tiene que ver con esta zona de delante, desde la frente hasta el diafragma, ¿vale? Inerva toda esta zona. Y tiene que ver con nuestra capacidad de socializar y conectar con los demás. Y con el chakra corazón, el chakra garganta, ¿vale? Entonces, el nervio vago dorsal tiene que ver más con el sistema de supervivencia. Y básicamente, la forma en que lo explico para que se entienda muy bien, nervio vago dorsal, que hace que el sistema nervioso parasimpático y simpático no tenga un amortiguador, entonces va en picos, es decir, me activo un mogollón o bajo y estoy destrozada y reventada. Esto tiene que ver con el ego. ¿Vale? Nervio vago dorsal, ego. Nervio vago frontal, estado del ser y estado de presencia. No hay más. Es decir, cuando funcionamos como seres humanos sociales y nos miramos a la cara, nos sonreímos y nos tocamos, nervio vago frontal. Estamos desde el ser. ¿Os acordáis del 2020 lo que pasó? Que no podíamos tocar, mirar, sonreír a las otras personas. Eso es perjudicial para nuestro sistema nervioso. De aquel pollo, los caldos de después. Bueno, también nodo sur en Escorpio ayuda. Traumas, suicidios, etc. Porque necesitamos regularnos con otros seres humanos. Y estamos desde el ser y en el ahora cuando estamos con el nervio vago frontal activado y funcionando bien. ¿Vale? Cuando estamos con el dorsal, estamos en un estado de trauma, de disociación y de ego. Es todo lo mismo. Y por tanto, de ansiedad. Así de simple. Ahora os explico cómo saber en qué estado estáis.
¿Vale? De hecho, me nace compartir lo que has dicho al principio, que para estar desde el corazón, en el cuerpo, desde el ser, hay que saber, estamos aprendiendo para estar ahí a beber, a respirar, a hablar, a habitarnos, cosas tan sencillas. Y cuando sentimos sed y bebemos, estamos en el aquí ahora. Cuando me doy cuenta que no estoy respirando, respiro, en esa respiración, los segundos que duro, estoy en el aquí y el ahora.
Exacto.
En esas prácticas tan sencillas, que es lo que acabas de explicar ahora, sí, científicamente,
sí,
estamos en el aquí y el ahora. Es como volver a empezar de una manera súper sencilla, sí, para partir desde ahí a crear una realidad. Porque cuando estamos siendo desde ahí, se crea mágicamente un espacio donde podemos ser nosotros, donde ayudamos a los demás, donde no encajamos, sino que se genera un contexto en el que yo puedo compartirme, puedo ser, nutriendo a los demás.
Exacto, exacto. O sea, aquí Iván está en mi comunidad. y de esto hablo en el libro, en el segundo libro, el Vuelve a ti, hablo del bebé interior. Esta información también hay una parte en la página web, en herramientas, ¿vale? Y el bebé interior es lo que dice Iván, ¿no? Es, si yo me cuido a mí misma y esas necesidades básicas no satisfechas de bebé, si me doy cuenta de que no respiro, no bebo, no como, tal, y me lo cuido, que me hablo mal, me hablo bien, etc., entonces automáticamente empiezo a funcionar con el nervio frontal bien y estoy desde el ser. Y por supuesto, si tengo conexión social, eso es fundamental. Estar conectados con otras personas y sobre todo personas que tenemos como un objetivo en común, ¿no? No tanto personas a lo mejor de la familia, pero sí personas que comparten eso, nuestros goles, nuestros objetivos, nuestro futuro, ¿sí? Entonces, cuando estamos con el nervio vago dorsal, estamos siempre disociados y estamos en modo ataque, huida o pollo sin cabeza. ¿Conocéis el estado de pollo sin cabeza?
Sí.
Los científicos creo que no admiten esta definición, pero a mí me gusta. Entonces, procrastinación, ¿vale? E inmovilización. Entonces, inmovilización es cuando estoy en la cama con el prona y no me puedo ni mover. Entonces, en ese estado, o estas personas que están como casi anémicas, perdidas y que no, o sea, físicamente el cuerpo no da. Entonces, en este estado estamos muy, muy en la imaginación. Es un estado que los ascetas lo cultivan mucho para alcanzar estados meditativos elevados. Pero ojo, ojo, porque eso no te sirve para ti. Y estamos en una era de individualidad. Pero eso sirve para los demás. Es decir, yo como asceta me conecto, me llega la información, te la comunico y a ti te sirve, pero a mí no. Y yo dependo de todo el mundo. Yo dependo de que me den de comer, de que me cuiden, de que me hagan todo, porque yo estoy en este estado de conexión, ¿vale? Entonces es una trampa que flipas. Y hay versiones muy normales, o sea, están, yo qué sé, muchas, sobre todo más mujeres, porque es un estado de muy poca energía vital, que están en este estado, sobre todo mujeres mayores y demás, quizá no tan aparentemente conectados, pero sí que están muy en la mente recibiendo información. El problema es que se ponen delante de la televisión y la información que reciben, ¡uf! Pero es un estado de que estás muy manipulable. Todos los estados del nervio vago dorsal eres muy manipulable. No decides nada sobre tu vida. ¿Vale? El de procrastinación es el típico de las redes sociales y quiero hacer tal cosa, pero no me muevo. No me levanto del sofá, pero estoy un poco más activo, ¿no? Entonces es como, ya sabéis lo que es procrastinar, ¿no? Enviar mi currículum a un sitio, pero en vez de eso me pongo a hacer pequeñas tareas por casa o tonterías que no son tan importantes, ¿no? Entonces hay más energía, pero no vamos a ningún lado. Y también es un estado de alta dependencia. Entonces en esos estados vamos a estar siempre es que no me miras, es que no me ves, es que no me dices que me quieres, es que no me das lo que necesito, es que no te das cuenta de mí. Somos muy niños en esos estados. Luego está el estado de pollo sin cabeza, donde aparentemente somos adultos responsables, pero vamos por la vida con la frase, tengo que. ¿Os suena lo del tengo que? ¿Vale? Sí,
esa la oigo mucho en casa.
Sí, ¿no?
Me la digo yo, vamos.
Sí, y aquí dentro, en esta casa también, ¿no? Aquí arriba. Sí. Entonces, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Si dices tengo que, estás fuera de ti, no estás en el momento presente. O sea, si hay dos palabras que son antitéticas al aquí y el ahora, es tengo que. Increíble, ¿eh? Dejas de decir tengo que y empiezas a decir voy a, me apetece, yo quiero, y te quitas la televisión. Lo digo porque es que, o sea, si tenéis la televisión y estáis en estos estados, vais a estar abducidos por los medios de comunicación y todas las noticias, y eso este año que viene puede ser peligroso porque tiene algunas energías que, bueno, luego os cuento un poquito.
Va a suceder como la división, sí, de la que hablas, así, sí, de esa manera.
Sí, sí, va a ser muy, una división muy, muy notoria entre personas.
¿Más todavía?
Sí.
Como dice...
Sí, pero no división... Bueno. No división social necesariamente, o sea, sí, pero no, o sea, no es como, yo qué sé, blancos y negros, musulmanes y cristianos, no es ese tipo de división. Eso era más de antes, sino una división de personas que están totalmente abducidas por el sistema y no
que
tienen...
Que piensan y que no piensan.
Que piensan y que no piensan.
Esas, ¿no?
Sí.
O sea, esa es la división.
Sí, sí.
5D y 3D.
Sí, 3D y 5D.
O sea, 3 que piensan y 5 que no piensan.
No, 3D y 5D... Ahora explico. 3D y 5D se refiere a... Pues es una visión que tuve hace como 30 años, que veía como la Tierra se dividía como si fuera la mitosis celular... Y había en un lado un planeta Tierra seco y oscuro y denso, y el otro planeta Tierra azul, precioso y luminoso, ¿no? Entonces, este año que viene es ese momento. Y esto lo vi yo en mi imaginación hace como 30 años, pero es que luego lo he visto en más gente, e incluso Dolores Cannon y gente así, y dices, ostras, esta es la imagen que yo vi en mi mente, ¿no? Entonces, era como muy... Y, por la astrología del año que viene, ese es el momento. O sea, es realmente es un salto.
No acabo de entender.
Ahora lo explico.
Ah, vale.
Gracias. Es un salto de la 3D, que es... La 3D es una paradoja, porque es un momento en donde estamos... O sea, la gente de la 3D solo cree que existen las tres dimensiones físicas. O sea, toda la imaginación, todo lo... No sé, incluso las energías y las emociones como que no existen mucho. Todo eso no existe, ¿vale? Entonces solo lo científico, lo palpable, lo tangible. ¿Por qué son así? Porque no están, están disociados. O sea, la gente que solo cree en lo científico, lo palpable, la 3D, están con el nervio vago dorsal disociado. Todos los estados del nervio vago dorsal son estados del ego, son estados mentales... Y son estados que tienen debajo miedo, mucha inseguridad, ¿vale? Entonces, los miedos que vienen de las carencias que tuvimos de bebés, de carencias de necesidades fisiológicas, de conexión nutrición, de seguridad, pues todos esos miedos, todo esa te separa y te divide. Entonces, las personas que están en la 3D están con el nervio vago dorsal disociados en el ego, con miedo... Y por tanto, como están disociados y no están conectados con su cuerpo, tienen el diafragma bloqueado y tienen el chakra corazón cerrado, ¿vale? Y no, el chakra raíz tampoco es que esté muy bien. Entonces, no están en la realidad 3D, están en la mente. Las personas que solo creen en la 3D y que viven la 3D, es la paradoja.
Y crean eso.
Y crean esa realidad.
Consecuencia.
Sí. Entonces, la 5D... Son personas que ya están conectadas con su cuerpo, que están en coherencia, que están con el nervio vago frontal, lo que pienso, lo que siento y lo que hago van en la misma dirección, ¿vale? Entonces, como estoy en coherencia, me permito abrir mi chakra corazón, entrar en resonancia con los demás y estoy relajada y tranquila para abrir mi mente, abrir mis emociones, sentir más la vida y tengo esta capacidad para ver otras realidades, otras dimensiones o sentir, cosa que en la 3D es como que no, ¿tú qué vas a sentir? ¿Cómo me vas a sentir a mí? ¿No me puedes sentir? Pues sí, yo puedo sentir. ¿Entiendes? Somos seres sensibles. Entonces, fijaros la paradoja, desde la 3D estamos en la mente, en el ego, separamos y rechazamos, tenemos miedo de todo el mundo porque lo que hay debajo es miedo y estamos con el nervio vago dorsal peleándonos o esperando que alguien nos rescate. ¿Vale? Porque os he hablado del estado de el pollo sin cabeza, que es el estado del tengo que es cumplo, lo hago todo bien, lo hago todo perfecto porque tengo que, pero no tomo ninguna decisión. ¿Vale? Luego viene la huida, que es, ay, no me quiero meter en marrones, happy, happy, prefiero lo fácil y seguido, dopamina, ¿vale? Y no me enfrento a nada, pero no siento nada y estoy siempre huyendo de mis miedos, como los que hacen puenting y todas y cosas por el estilo, ¿no? O sea, gente que busca el riesgo exageradamente es porque tiene miedo, como los toreros, ¿no? Y luego está el ataque, pero el ataque desde el nervio vago dorsal, o sea, hay un punto del ataque donde es una lucha, donde estás realmente conectado con algo superior, como en la película de 300, cuando los hombres del espartano, los espartanos, se enfrentan a los turcos, ellos se entregan sin miedo a esa lucha, por una causa superior. Pero no estoy hablando de esa lucha, yo estoy hablando de la lucha de tengo miedo, yo quiero algo de ti que tú no me lo estás dando, entonces yo te ataco a ti. Esa lucha es una lucha disociada. ¿Vale? Entonces todos estos estados de disociación son estados del ego y son estados disregulados del sistema nervioso. Y eso pertenece a la 3D. Eso es la gente que vive en la 3D. Entonces, en la medida en que entendemos racionalmente esto, podemos decir, ah, vale, ahora estoy como pollo sin cabeza en el tengo que, vale. Para un momento, retírate, respira con la información, como os decía antes, y cambia tengo que por voy a, me apetece, quiero. O ahora estoy en el estado de procrastinación. Pues oye, me voy a poner metas más pequeñitas, pero voy a actuar en la dirección de lo que yo quiero hacer, de hacia donde yo siento que quiero ir. No tengo que saber a dónde voy, pero sí ir como poco a poco en esa dirección. ¿Vale? Si yo, o sea, el estado de coherencia es, como decía, pienso, siento y hago en la misma dirección. El estado de incoherencia, que es el del ego o el nervio vago dorsal, es pienso una cosa, siento otra cosa y me muevo en otra dirección. Entonces, es tan sencillo como alinear las tres cosas. Entonces estás en coherencia y estás en el aquí y el ahora. Pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a, es que la culpa lo tiene el otro. Eso significa que yo me quedo aquí y me quedo impotente porque por tu culpa yo ya no puedo hacer. No. La culpa no la tiene el otro. O sea, te está pasando esto. El otro hace lo que hace y tú puedes elegir responder de diferentes maneras. Elige responder de una manera y sé consecuente con tu elección. ¿Se entiende? Yo hace esta casa que compré, he estado haciendo unas obras y me ha pasado de todo con el constructor. Y lleva desde mayo que le hice un pago que yo no debería haber hecho, pero lo hice, que prácticamente no viene. Entonces, voy a terminar ya con ese constructor, me va a terminar debiendo dinero, no me lo va a pagar nunca, seguramente, me da igual, pero yo elijo no ser víctima. ¿Para qué? Si soy víctima, significa que me lo estoy diciendo a mí misma. No hay nada que hacer. Dependo totalmente de él para salir de aquí. Ese estado es procrastinación o inmovilización, disociación total. Soy fácilmente manipulable y los miedos colectivos me van a comer. O si digo, esto es un problema, pero bueno, yo me voy a poner a hacer las cosas yo y así no pienso en nada de él, que sería el estado de pollo sin cabeza o el estado de la huida. Sigo en disociación, me van a poder manipular igual, pero en pollo sin cabeza me voy a sentir súper culpable y voy a meterme más en historias kármicas del pasado y me estoy diciendo a mí misma, soy víctima, soy impotente, yo no puedo elegir nada en mi vida. Si os dais cuenta, la clave de todo es la elección. O sea, elige lo que quieres en la dirección de lo que puedes hacer. Entonces yo aprendí con estas obras, elegir, tomar, o sea, aunque las cosas no salían como yo quería, yo podía en todo momento elegir, vale, ¿tomo esto como un aprendizaje o no? O cierro con pérdidas. Entonces yo decía, bueno, tomo esto como un aprendizaje y ahora llega un momento en que cierro con pérdidas, pero yo tomo esa decisión. No la toma él. No me deja él colgada. Él es como es. Y yo asumo que es como es y asumo mi parte de responsabilidad porque la has pagado antes. ¿Entiendes?
Pues, es el poder del lenguaje, o sea, que de alguna manera refuerza lo que estás diciendo. O sea, muchas veces...
Sí.
Utilizamos el lenguaje, yo lo noto cada vez más, o sea, la gente, nos hacemos muchísimo daño con el lenguaje.
Sí.
Y a lo mejor es cambiar
palabras,
refrasear.
Sí. Porque entonces ya tú te metes, o sea, ya tú lo que le dices a tu sistema nervioso. Claro.
Y ya está.
Claro. Si yo me hablo mal a mí misma, qué tonta eres, qué bruta eres, es que tú fíjate, es que te toman el pelo. Entonces lo que estás haciendo es hablarle mal a tu bebé interior, que tenía miedo y se sentía inseguro. ¿Cómo se va a sentir tu bebé interior? Peor. Tu bebé interior es tu cuerpo y tu cuerpo es tu inconsciente. No le hables así a tu cuerpo, ni a tu bebé interior, ni a tu inconsciente. Es que no compensa. No compensa tener malos pensamientos. No compensa sentirte culpable. No compensa. Y es una elección.
Uh-huh.
O sea, lo entiendes cuando entiendes profundamente lo dañino que es la culpa y tener malos pensamientos y creer que eres una víctima, es tan autodestructivo, te haces tanto daño que no compensa, no compensa nada. Y la lucha tampoco compensa. Yo podría llevarlo a juicio para engancharme kármicamente con él todavía más, no me compensa. Prefiero las pérdidas. Porque es que ya iba perdiendo por otro lado. Entonces, cuando te das cuenta que vas perdiendo energía, y lo que hacemos es eso, ¿no? Estamos enganchados en una situación kármica, perdemos energía y estamos todo el rato esperando que el otro me dé, que el otro me dé, que el otro me dé, y me voy a cursos de abundancia, pero sigo con la misma dinámica de demandar al otro que me dé lo que no me da. O sea, asume lo que hay y no demandes. Toma una decisión. Y si hace falta soltar, sueltas, pero te aligeras. Cuanto más ligero y más simple, mejor. No os metáis en sitios complicados, porque la realidad no es complicada, es como la hemos visto hasta ahora, complicado, ahora es simple.
Poder elegir siempre es la mayor abundancia, como has dicho.
Sí, totalmente.
El poder de elección te empodera y lo contrario... te desempodera.
Exacto.
Y es como la mayor abundancia, el poder elegir. No hay, para mí, en este mundo terrenal, aún no he conocido nada más abundante que el poder elegir.
Dijo una Géminis, claro. Géminis tiene que ver con elegir.
Y con la indecisión, porque siempre es como, quiero opciones, pero no, las quiero todas. Y ahora estoy creando la realidad de poder hacerlas todas.
Sí, claro.
Que es muy mágico.
Sí, ¿no? Eso es interesante. Cuando quieres todas las opciones, esto dices, pues ahora exploro esta opción. Ahora voy a explorar aceptar a esta persona tal y como es. Pues ahora voy a explorar decir, no, mira, déjame. Ahora voy a explorar, voy a aguantar esta situación que no me gusta. Ahora ya no quiero explorar más, pues exploro otra cosa. ¿Vale? Entonces eso equilibra más. Creo que más o menos ha quedado clara la importancia de siempre elegir, nunca hablarse mal, cuidarse a uno mismo, ¿sí? Y ese lenguaje, que tiene que es importante que sea un lenguaje coherente. Yo realmente qué quiero, y para eso necesitamos parar. O sea, yo realmente qué necesito, qué quiero. Entonces, siempre que recibáis información, y es... un año de mucha información, sobre todo a partir de la segunda mitad, o sea, para, ¿sabes? Para, integra la información, permite que se decante, permítete sentirlo y permite que sea tu cuerpo el que te diga, venga, va, ahora lo que quiero es esto, ahora lo que voy a explorar es esto otro. Y todos los estados de nervio vago dorsal son estados de trauma, porque hay inseguridad debajo, porque hay movimiento coartado, porque quiero una cosa y no lo puedo conseguir, o no quiero una cosa y me viene y no tengo elección. Súper importante siempre elegir y siempre cuidar el lenguaje. Hay dos momentos muy especiales el año que viene, aparte de los eclipses, que siempre son como portales, donde en los eclipses son portales donde la información se ve de otra manera, donde todo se percibe de otra manera. Hay dos momentos muy especiales, que es Júpiter conjunta a Urano en Tauro el 21 de abril y el Nodo Norte conjunta a Quirón el 5 de marzo. Entonces, 21 de abril y 5 de marzo son dos días que tienen sus cositas, tienen otras interpretaciones, que, bueno, también puedo hablar de, por ejemplo, Júpiter conjunción Urano en Tauro, corte de suministros. Por ejemplo, ¿no? De repente, se corta el suministro de gas, o se corte de luz, o no llega el papel de váter al supermercado, o cosas de estas, ¿no? Entonces, esto es en la 3D, en ese mundo denso. Pero desde un punto de vista del 5D, cuando estás desde el ser y no desde el ego, Júpiter-Urano, cuando conjuntan, son como una gran inspiración en la 5D. Entonces puedes tener ideas brillantes, o sea, es como, wow, sé lo que quiero para el futuro, tengo una visión. Entonces puede ser un momento de muchísima inspiración, muchísima, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser es como un momento portal, ¿no? De que llega información nueva. Y la otra, como decía, el Nodo Norte conjunción Quirón, el 5 de marzo, es otro momento tipo portal, ¿no? También se conjunta en Aries. Aries tiene que ver con la llama del espíritu, Quirón tiene que ver con la conexión con el alma, y el Nodo Norte también. Entonces hay como momento de claridad mental. Luego, cuando Júpiter entre en Acuario, y la vibración 3D del Nodo Norte conjunción Quirón, puede ser momentos de conflicto, de mucha rabia, y pueden haber pues conflictos bélicos. Esto es el 5 de marzo. También hay un aspecto que ahora os cuento que también puede ser bélico. Y Quirón Nodo Norte en Aries también pueden hacer algo tipo confinamiento, también puede ser, ¿vale? O sea, que haya restricciones, que haya, porque Aries tiene que ver con el impulso, Quirón vibrando bajo es el sanador herido. Entonces puede haber como un queremos hacer a nivel colectivo, ¿no? Queremos movernos, queremos ir hacia donde queremos, no puedes, ¿vale? Pero si os fijáis, también resuena esto con lo que os he dicho antes, de esos momentos donde recibo información y me quedo quieto, ¿vale? Entonces, si veis que la cosa se pone un poco extraña, tomadlo para meditar, para sentir lo que queréis, porque es también un momento donde está mucha inspiración, ¿vale? Luego hay otro muy interesante para que veáis la polaridad, ¿no? Plutón conjunta a Marte, o sea, como os decía, entra en Acuario el 20 o 21 de enero, dependiendo en qué parte del mundo estéis. Y luego entra Marte y conjunta Plutón en el cero grado de Acuario, ¿no? Siempre el cero grado es como más resonante, como más bestia, ¿no? Se notan más las cosas. Entonces, Marte es el guerrero. Plutón es poder elevado de tu alma o una bomba nuclear. Si ponemos el guerrero con una bomba nuclear, imaginaos qué puede haber, ¿vale? A ver, Marte y Plutón se juntan cada 2 años, más o menos, ¿vale? Un poco menos. Que no es la primera vez que se juntan, pero lo han hecho en otros signos, lo han hecho en Capricornio, en Sagitario, en Acuario, que no sabes lo que puede pasar, que es muy volátil y que es mecha corta, ¿vale? Metemos a Marte con Plutón en mecha corta, uff, pero ¿qué pasa? El día en que esto ocurre, y esto es para que flipéis, es el 14 de febrero, el día del amor. El día del amor. Entonces, ¿dónde está resonando el 14 de febrero el planeta que ahora está, gracias a la globalización, todo el mundo celebra San Valentín? ¿Os dais cuenta de la coincidencia cósmica que hay para que el día que el peor aspecto se dé justamente el día de San Valentín en una época histórica donde todo el planeta está celebrando esto que solo tiene que ver con una cultura? Es una pasada, yo pienso que es una pasada. O sea, entonces, Plutón-Marte, que podría ser estalla una guerra, de repente se convierte en el orgasmo cósmico. Joder, menudo día. Menudo día. Y un mes después, un mes y pico, llega Júpiter-Urano, que es la inseminación divina. Hello, babies. O sea, aquí van a aparecer muchos bebés. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde queréis, en qué mundo queréis vivir? ¿En el de la 3D o en el de la 5D? Y es una elección, o sea, lo podemos elegir. Es alucinante.
Y yo cuando estamos, porque yo me siento que unas veces estoy como muy alineada y otras digo,
claro,
¿dónde estoy? ¿Que estás en la 4D? Sería.
Exacto. En los momentos en que ya sabemos que está la 5D, que es la coherencia, la presencia, estoy en el aquí y el ahora, estoy con el corazón abierto, me conecto con la gente, hay magia, ¿no? Nos empezamos a, fíjate qué coincidencia, qué casualidad, que justo cuando voy aparece, no sé qué, ¿vale? Ah, 5D. Luego, vale, ya sé que la 3D ni me la creo, ya no veo el telediario, pero estoy todavía con la mentalidad del pollo sin cabeza. Tengo que trabajarme esto. Tengo que ser mejor persona. Tengo que, no sé, hablarle bien a no sé qué. Tengo que saber cómo ser más asertiva. Eso es la 4D mirando para atrás. La 4D es como una especie de puentecito de Indiana Jones, de piedra, de esto que se va cayendo y te puedes caer en la lava. ¿Vale? Y tú tienes que pasar por ahí corriendo y mirando para adelante. Pero como mires para atrás y digas, no, es que tengo que arreglar algo aquí detrás, te caes. Y te quedas atascado en la 4D, te conviertes en piedra, te vuelves a la 3D. No. O sea, jugar bien al videojuego, que es para adelante. Dejar de intentar arreglaros a vosotros y a medio mundo y poner el foco en ir hacia adelante, en disfrutar, en ser como niños, conectar con el corazón, en... Quiero esto, voy hacia esto. Que no se me da, cambio. Y la vida me va colocando en el sitio y ante las situaciones donde tengo que estar. Y nadie te está juzgando y nadie te va a sacar del sitio. ¿Se entiende esto? Porque hay más actores, ¿no? Está Saturno y Neptuno en Piscis, que nos están conectando más con una visión más elevada, purgando karmas y culpas. Luego hay signos y signos, hay signos que lo van a pasar todavía, tienen un poco enganche con el pasado, como Géminis, Cáncer, Leo y Escorpio, están un poquito más como, venga, poner mucho énfasis vosotros en hacer constelaciones, en soltar el pasado, o sea, no mirar hacia atrás. ¿Vale? Los demás signos lo tienen un poquito más fácil en ese sentido. Géminis cuando no ha roto estructuras mentales. Porque Géminis puede ser muy, muy patriarcal mentalmente. Si ya ha roto las estructuras mentales, bien.
¿Y hablas del sol o hablas de la energía en general?
La energía en general.
Vale, vale.
Sí. Okay. Entonces, como veis, las cosas pueden ir de cualquier manera, ¿no? Para cualquier lado, pero todo depende de cómo estés vibrando y cómo estés resonando y qué realidad tú quieres crear en cada momento. Entonces... En el confinamiento no podíamos salir a la calle, pero podíamos conectarnos por internet y aprender un montón de cosas y cuidarnos a nosotros mismos y tranquilizarnos. Entonces siempre podemos elegir algo. Y es más, cuando realmente entiendes esto profundamente, te dejas llevar, como os contaba con el ejemplo de la casa, te dejas llevar por lo que tu cuerpo te dice, por lo que tu corazón te pide. No tienes miedo, simplemente tienes como una pequeña certeza, no es muy grande, es sutil, pero es muy clara, de que ahora voy a hacer esto, ahora tomo esta decisión. ¿Vale? Y se hace desde el amor, desde el gozo, desde el disfrute, no desde el miedo intentando evitar algo. Y eso te va a ayudar a colocarte donde tienes que estar, de una forma mágica. Ahora, si tienes miedos, Entonces te bajas a las 3D. Si te sientes culpable y te crees que tienes la obligación de arreglar y tal, y sanar y no sé qué, no. Ahí vas a pasarlo muy mal, porque bastante mal es estar en la 3D. Si encima estás en la 4D con un pie en la 3D, o sea, que eres un poco consciente, pero estás enganchado a la película de 3D, uff, lo puedes pasar muy mal. Así que acordaros, cuando empecéis a pasarlo mal, es una elección. Y siempre elegir cosas que podéis hacer y actuar. Siempre ir en direcciones en las que os podéis mover hacia adelante.
Me crea un poco de confusión cuando hablas de no intentar arreglarnos.
Sí.
¿No? Porque, por ejemplo, si me doy cuenta que hay algo en mí que puedo pulir, crecer... No. Eso es arreglarme.
Eso es arreglarte. Y eso es no entender que eres perfecta y tal y como eres. Claro. Es decir, no sé, si me permites, ¿me puedes decir un defecto tuyo?
La perfección.
Entonces, el perfeccionismo o la rigidez. Se puede ver como pues una actitud que no te gusta porque te lleva a sufrir interiormente. ¿No? Porque quieres que todo sea perfecto y no descansas. Vale. Obviamente el perfeccionismo, la rigidez, la castración, todo ese tipo de actitudes vienen del terror, vienen de inseguridad. ¿Vale? Hay una inseguridad de fondo. ¿Vale? El talento del perfeccionismo es la rectitud, es el honor, es el estar en tu sitio. ¿Qué quieres arreglar? ¿Entiendes? No hay que arreglarlo, no hay que arreglar ningún rasgo, hay que usarlo. Por ejemplo, ¿lo he contado antes o no? Estaba un chico esta mañana, el impulsivo, ¿vale? Lo he contado antes. El impulsivo, el talento del impulsivo, o sea, él tenía miedo de ser impulsivo por resultar invasivo, porque enseguida te toca poner la mano encima y tal, y esto está mal, no lo debo hacer, y lo pasaba fatal el pobre chico, porque cuanto más intentaba controlar eso, más de repente estallaba de formas que no podía controlar nada, ¿vale? Hasta que yo le dije, vale, tú lo que haces es, estás invadiendo al otro, ¿vale? Eso es un talento, porque lo que estás haciendo es desmontando la coraza de la otra persona. Por resumir un poquito lo que vimos en un instante. Y se quedaba así como diciendo, ¿cómo? Digo, ¿tú no estás lleno de corazas? Dice, sí. Y se quedaba muy rígido a veces. Digo, desmontar tu coraza es lo que tú intentas conseguir, porque tu parte sensible interna quiere atravesar esa coraza y llegar al otro. Pero como es tu peor defecto, es también tu mayor virtud. Entonces tu virtud es desmontar la coraza del otro. ¿Cómo vas a controlar eso? ¿Para qué vas a controlar eso? Si eso es tu mayor virtud. ¿Se entiende?
Esto de la picadera irá desplegándose.
Sí, eso, exactamente.
Yo quiero hacer una pregunta. Las personas que toman ansiolíticos, antidepresivos... porque lo que veo yo es que cada vez son más, es más frecuente, está tan generalizado que ante una situación así como la que estás mostrando ahora, sí. ¿Qué pasa?
Mira, el tema es el ansiolítico depresivo y todo este tipo de medicamentos te disocian. O sea, la forma en que te solucionan un poco es a través de la disociación. La industria médica no sabe otra forma de manejar la situación. Tampoco le interesa mucho porque es rentable. Así de claro. Estamos alimentando un sistema que funciona de esa manera porque, por absoluto desconocimiento de qué es un ser humano. No creo que se trate de luchar contra el sistema y de ir en contra de los médicos y tal, no, esa no es la cuestión. O sea, a eso se hace desde una ignorancia de cómo funciona un ser humano.
Sí, yo digo, cuando tú eliges en lugar de sentir, medicarte.
Sí. En el momento, la persona que elige medicarse en lugar de sentir es porque desconoce ninguna otra opción. Y desconoce...
¿Cómo enfrentarse a eso?
desconoce ninguna otra opción. No ha habido suficiente seguridad como para que pueda enfrentarse a eso. Entonces, si cultivamos un mundo que entienda lo que es un ser humano, con un sistema nervioso, con emociones, con miedos, con traumas infantiles, ¿no? Que casi todos tenemos traumas del desarrollo. Si empezamos a cultivar este conocimiento, tranquila que la gente se va a sentir segura como para empezar a hacer una mirada interna y sentarse con ellos mismos en lugar de medicarse y acallarse. Pero cada uno que empiece por sí mismo. Entonces, si tú no tienes un diálogo interno amable contigo, no esperes que lo tenga otro. Entonces, si veis fuera un, entre comillas, defecto, mirar hacia adentro y de qué manera podéis ayudaros a vosotros en eso. O sea, si yo veo que hay un conflicto bélico en Ucrania o en donde sea del mundo, o en Israel o lo que sea, si veo un conflicto bélico, me miro a mí misma y digo, ¿qué está en conflicto en mí? ¿Qué dos lados en oposición tengo en mí? Y desde allí puedo ayudar y arreglar a los demás. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Pues eso. Toca navegar la vida desde adentro y bajar de la mente al cuerpo, mirar hacia adelante, jugar, disfrutar, conectar con la gente, conectar con las personas afines, elegir con quién estás, elegir hacia dónde vas, elegir en tu vida, elegir no ser víctima, elegir no sentir culpa y ser mucho más felices y ligeros, pase lo que pase en el afuera. Lo que pasa en el afuera, os lo miráis dentro. Y esa es la forma de navegar el año que viene, el 2024. Gracias.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web, vivirdesdeelser.com, y a seguirme en las redes.